La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Miren las aves del cielo, decía Jesús, capítulo 5 de San Mateo. Fíjense en las aves, y aquí tenemos muchas aves, y pasan y a lo mejor no nos fijamos. El Señor nos dijo que nos fijáramos en las aves, en las golondrinas, en las garzas, en las tortolitas, en las urracas. Fíjense en las aves, no dejen que pasen sin que ustedes las adviertan. Y luego decía también, miren los lirios del campo, cómo crecen. Pues no sé si hay lirios del campo por aquí, pero podemos decir, pues mira las bugambilias, mira el sorgo, mira el maíz, mira las flores, míralas cómo crecen. No se fatigan, ni hilan, ni guardan en graneros, no preparan las cosas. No dejes de considerar lo que Dios ha hecho en su obra creadora. Puede decirnos también, mira los colores, advierte los colores. Eso que decíamos el otro día, los animales no ven colores. Ni siquiera los animales superiores, como los perros o los caballos, sino ven tonos de blanco y negro. Dios dice, yo quiero que tú veas colores. También por eso hay colores litúrgicos, para que te digan algo, cada color litúrgico. En definitiva, se trata de que donde los demás ven cosas, nosotros veamos señales. Donde los paganos veían una columna de humo, los judíos en el Éxodo veían la señal que Dios les estaba indicando para caminar, hacia dónde caminar, hacia dónde andar. Pues ve cómo adorna las flores, cómo tienen suavidad sus pétalos, cómo se combinan los colores, cómo dan un suave perfume. ¿Por qué desea Jesús que nos fijemos en todo esto? Pues nos está invitando a ser contemplativos. El tema de esta meditación es contemplativos en lo ordinario. En lo más ordinario. En aquello que parece igual, irrelevante, repetido. De las cosas que veo, de las cosas que oigo, de las cosas que hago, de las cosas que suceden, descúbrelo en cada situación. Ahí está detrás. Intenta aquello que dice ese punto de camino, que no tengas una visión de dos dimensiones, sino de tres. Y entonces vas a adquirir el relieve, el peso y el volumen de todas las cosas. Si no tienes una visión chata pegada a la tierra, pues si hay una visión pegada a la tierra, pues la verdad es que si yo me pongo pegado al suelo, pues no voy a ver más que un pedacito de suelo, y eso mal, porque mis ojos necesitan un poquito más de distancia para poder ver las cosas. Pues ten la capacidad como de alejarte, de estar pegado a la tierra, que de la visión chata, y entonces vas a poder ver la otra dimensión, que es la dimensión de la presencia de Dios en todo, del actuar de Dios, del la invitación a descubrirlo en cada situación también, en cada persona, en cada suceso, porque es un atributo de el ser de Dios, la omnipresencia. No hay lugares donde Dios no esté. Y por lo tanto Dios es inmenso, o sea, no hay medida. Inmenso y omnipresente, pues es lo mismo. Sin ningún tipo de medida. Dice el Salmo 38, ¿dónde podré huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara a los abismos, ahí estás presente. Si robando las plumas a la aurora quisiera habitar al extremo del mar, también ahí me tomaría tu mano y me tendría tu diestra. No puedo huir de tu presencia. No puedo intentar aquello que hizo Adán, de estarse escondiendo de la presencia de Dios. El Génesis dice también como Yahvé Dios se paseaba por el jardín del Edén al fresco de la tarde. Y Adán, después del pecado, no quería, pues, o no comprendía, o pensaba como la avestruz que mete la cabeza dentro del agujero, que escondiéndose iba a poder pues hurtarse a la presencia de Dios, porque tenía mucho remordimiento. Dice, no vas a poder nunca. Si bajara a los abismos, ya estás presente. Si quisiera habitar al extremo del mar, también ahí me tomaría tu mano y me tendría tu diestra. El otro día vimos aquí en esta casa un documental de una isla que no me acuerdo dónde está, me parece que pues no sé si en el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico, no me acuerdo, pero que es la isla más lejana de todo posible territorio. Es una isla, viven unos cientos de personas, solamente se comunican con un barco que va, una barquita que va cada semana. Pues solos, aquí también en México hay unas islas que se llaman las islas Revillagigedo, que están, pues están como a 1000 kilómetros de Manzanillo, me parece. Son 4 piedras volcánicas donde hay un destacamento de la marina ahí, pues para, no sé para qué, están los pobres ahí, solos. Pues ahí está Dios también, en las islas Revillagigedo, o en aquella islita, o en mi más profunda soledad, y Dios me dice, descubre la presencia. Sé contemplativo, descubre la presencia también en el interior de tu corazón, porque es ahí donde vive, interior íntimo meo. Dios está presente por esencia, presencia y potencia en toda la realidad creada, incluso en la más pequeña gota de agua. Y me dice, aprende aquello que va a ser tu ocupación eterna, aprende a ver a Dios en cada momento, en lo ordinario. Aquí lo vas a ver en sombras, a través de la fe. No vas a tener una visión directa, intuitiva. Hay una herejía que se llama ontologismo, de Rosmini, que dice que el ver una cosa, por ejemplo, ver una flor, digo, flor, Dios, no es inmediato, tengo que hacer un razonamiento. Pues mucha gente diría eso, el ver cualquier cosa diría Dios. Sino que tengo que pensar, al final remontarme hasta la causa primera. Pero que yo no lo vea o que no sea inmediato, no quiere decir que no sea real. Y esa es la invitación, es decir, tu fe contemplativa te lleva a que veas al Dios presente en toda la realidad. Y al verlo, al descubrirlo, al encontrar una señal, al decir esta ave que me estás haciendo que yo vea, o este lirio del campo, o esta cosecha, o esta plantita, o esta persona, como estás tú, voy a tener un diálogo contigo, voy a referirme a tu querer con esto que me mandas. Que todo depende de la disposición del corazón. El libro de Ernst Burkhardt y Javier López, en tomo 1, donde habla de la contemplación, cita a San José María, en un apunte de una meditación del 25 de diciembre de 1973, o sea, pues hace muchos años. Pero bueno, sus palabras son siempre motivo de oración y de enseñanza para nosotros. Y dice que San José María explicaba la contemplación como aquel que sabe mirar con las limpias luces del amor. Es una definición muy bonita. O sea, las limpias luces del amor. Su amor le ha traído limpieza. Y entonces, como es limpio de corazón, ve a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Aquel que tiene el corazón ya, pues más o menos purificado, que no se le ha llenado de cosas que lo están turbando, sino que descubre a Dios. Y luego dice la cita, llegando, dice San José María, llegando a ver a Dios en todas las cosas de la tierra, en las personas, en los sucesos, en lo que es grande y en lo que parece pequeño, en lo que nos agrada y en lo que se considera doloroso. Un descubrir ese algo divino que en los detalles se encierra. Qui divinum, algo divino. Yo puedo preguntar, bueno, ¿ves a Dios en las personas? ¿Cada persona? Todas las personas son una obra de Dios. Es que este es un alienígena. Pues aunque fue un alienígena, o este es un mutante, es un ser mutante extraterrestre, aunque fue un extraterrestre, es obra de Dios. Aunque hubiera vida en otros planetas, pues serían obra de Dios. Pero a veces no son mutantes ni son alienígenas, sino son seres comunes y corrientes, llenos de cualidades y de defectos. Y que yo tengo que esforzarme por decir, es una obra de Dios, este es alguien que fue pensado en la mente divina, que es amado por Dios, que fue traído a la existencia, que tiene un proyecto Dios para él, que si yo lo rechazo, que si yo no veo a Dios en él, aunque sea una persona, pues no sé, pues como nos contaban ayer, a lo mejor que está loca, o que no hay manera de hacer nada con ella porque pues, todo lo deja, todo lo avienta, no quiere vivir donde puede vivir, pues es una obra de Dios, es una criatura de Dios, aunque no se quiera bañar, aunque pues, diga mentiras, ¿sí? Diga que sí y luego no lo haga, pues ahí está Dios. No apareció como por error de Dios o porque Dios no lo dispuso. Pero yo tendría que decir, a ver, ¿esto cómo me lleva a mí más a Dios? Esta situación es en las personas, ver a Dios en las personas. Y luego dice en los sucesos, en todos los sucesos, en la vida, en la muerte. Acaba de nacer un niño, se acaba de morir una persona, ahí está Dios en ese nacimiento y en esa muerte. Dios dispuso esa vida, Dios dispuso que esa vida terminara. En cualquier suceso me puedo yo conectar, lo puedo ver como un mensajito de Dios, así como nos llegan mensajes constantemente, bueno, más o menos constantemente, ojalá no nos llegaran tantos. Vamos a darnos de baja de los chats donde nos mandan muchos mensajes porque nada más nos están distrayendo. Vamos a enviar los mínimos y a los absolutamente imprescindibles. Pues sí, para que más bien captes los otros mensajes que te manda Dios. En, no sé, en lo dulce, en lo amargo. Dios está hablando con esta cuestión positiva o con esta cuestión negativa, incluso en lo que es pecado, también ahí me manda Dios un mensaje. Estas noticias tan terribles de las que de repente nos enteramos, pues ahí está el dolor de Dios. Ahí está el deseo de salvar, el deseo de redimir, el deseo de perdonar, el deseo de derramar su sangre por aquellos que han cometido esos crímenes o esos pecados infames. Pues está Dios en los sucesos. Pues miren las aves, miren los lirios, fíjense cómo ahí está el Padre Celestial. Descubran en lo que es grande y en lo que es pequeño, en lo más grande. Ayer hubo una especie de fiesta de las estrellas, de observación del universo. Pues yo no fui, pero pues seguramente vieron por los telescopios ahí las estrellas y les explicaron la grandeza. Es muy grande. Descubre a Dios en lo grande y en lo pequeño, en lo microscópico. O también en el minúsculo detalle que te sucedió, en ese pequeño dolorcito que tienes. En lo que nos agrada, en lo que se considera doloroso, descubrir el algo divino, el quid divinum, que en los detalles se encierra. Pues ojalá Dios nos conceda al Espíritu Santo la gracia de decir, es que esta es la esencia del Espíritu del Opus Dei. Aquí está, y es una meta realmente impresionante. Porque es una meta como que nos adelanta el modo de ser de la eternidad, que sabemos que ya empieza en la tierra, que ya tenemos la vida de Cristo. Casi podría ser increíble. San Agustín dice una cosa muy bonita, como a veces tiene unas frases verdaderamente magistrales. Recordando una que dice simplemente, canta y camina, como diciendo, no te hagas bolas, tú canta y camina, o camina y canta, ya no me acuerdo cómo dice, pero al fin y al cabo pues, era lo mismo, camina y canta, canta y camina. Pero la que yo quería decir es cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando este universo se ha vuelto a restituir, o como dice el partido político de moda, regeneración, se regenere, se va a regenerar, sí, esta nueva, esta tierra y este cielo se van a regenerar. Dice que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde quiera que dirijamos nuestra mirada, veremos con la mayor nitidez posible a Dios presente y Señor de todo. En este último estadio de la creación se reflejará la máxima presencia divina. Donde quiera que voltees a ver, vas a ver a Dios con la mayor nitidez presente y Señor de todo. El Dominus, el que no puede no estar, el que no puede no ser, ya es el último estadio que refleja la máxima perfección divina. Sí, pero ahora yo tengo que decir, descúbrelo aquí. No pienses que sí, cuando estén los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Pues desde aquí, en las personas, en los sucesos, en lo grande, en lo pequeño, en lo que agrada, en lo que es doloroso, el quid divino. Y luego sigue diciendo San José María, todas las virtudes teologales se ejercitan activamente en la vida contemplativa de un hijo de Dios. Ejercicio de virtudes teologales. Pues ejercicios de virtudes teologales que en definitiva pues derivan en el amor. Como decía Santa Teresa, triste cosa sería que solo en los rincones se pudiera tener oración. El que ama en todas partes se acuerda del amado. Pues sí, es que aquí está una presencia del amado. Es un detalle que ha tenido conmigo que yo vea estos colores o que me sucede esta cosa dolorosa porque me va a llevar más a Él, o este pecado porque me va a hacer un alma de penitencia, de desagravio, o encontrarme con una persona que está alejadísima de Dios, que ha tenido, que es, podríamos decir, un desecho, bueno, pues me invita a dar gracias por lo que me ha dado a mí, a tratar de ayudarla a vivir la caridad, a ser apostólico. Ejercicio de virtudes teologales. En definitiva, del amor, dice, porque estamos enamorados, tenemos vida contemplativa en medio de la calle. Y lo ilustra con un ejemplo. La persona que tiene su primer amor piensa siempre en el que ama. Y nosotros estamos en coloquio continuo con Dios. Pues sí, las virtudes teologales al final dicen, bueno, pues voy a poder medirlas si estoy siempre pensando en el que amo. Estamos enamorados, tenemos vida contemplativa, en todas partes nos acordamos del amado, todo nos lo revela, todo nos habla de él, todos son mensajes suyos, pero no está solamente como, pues no sé, como alguien que hizo las cosas y se las abandonó, sino sigue ahí. Y yo estoy invitado a la comunicación, al diálogo. Entonces poder preguntarme, ¿y en qué andan mis pensamientos? ¿En qué andan pues las cosas que en el fondo me importan? ¿Relaciono todo con él? O de repente digo, esto ya estoy tan metido en, no sé, en un trabajo o en un estudio que ya no me estoy acordando de él. Y poder descubrirlo, por ejemplo, en mis distracciones. Las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está apegado. Pues sí, he pensado yo muchísimas veces hoy en... Otra vez me decía alguien, pues, fulano de tal, ¿y qué hobby tiene? Pues nada más tiene uno, es la NFL. Sabe todo, absolutamente todo de la NFL. Bueno, pues a ver que sí, oye, pero ¿cuánto tiempo te ocupa la NFL en la cabeza? La NFL, pues es que tengo que estar estudiando a cada jugador de la NFL y su historia y sus contratos y no sé qué. Pues eso vivo de la NFL. Y claro que veo todos los partidos de la NFL, no solo el Supertazón, sino todos los veo. No, pues sí, pues pobre cuate que se... quedó en la NFL, que no fue amado. Por eso, pues el corazón limpio, el corazón libre, si no, no seremos contemplativos, decía San José María, si el corazón no está libre, no digamos hay algún apegamiento pues más fuerte a un enamoramiento o algo que, no sé, que nos traiga pues totalmente adictos. No, contemplativo en lo ordinario, no va a pasar más de lo que ya sabes que pasa. Fíjate en las aves, fíjate en los lirios, el campo, no hay más que esto. No va a haber, hasta el fin del mundo no va a haber nada espectacular. En el fin del mundo sí, dice el Señor, se van a caer las estrellas y va a bambolear el sol. Y muchas cosas muy espectaculares, pero ahorita, mientras no vengan esas señales, ahí está él también. No deja de estar. Aquello que verás con la mayor nitidez, ahora te dice, velo en sombras. Velo a través de las mediaciones. Pues si siempre y en todo eras tú. Tú estabas siempre y en todo presente. Y por eso decimos, bueno, el Señor nos ha dejado una manera de ejercitarnos muy claramente en la contemplación, que es la Eucaristía. Ahí hay una presencia sustancial de Dios. Si no lo descubro en la Eucaristía, pues menos lo voy a descubrir afuera, porque es una presencia, pues mucho menos, ¿cómo podríamos decir?, directa e inmediata, sustancial, o sea, la sustancia de la persona viva de Cristo. Lo otro son obras que me remiten al Creador, pero aquí está el Creador y el Salvador y el Santificador. Está sobre todo el corazón del Señor. Voy a ser contemplativo en la Eucaristía. Mi contemplación eucarística, lógicamente, me capacita para ser contemplativo en la calle, en el trabajo, en la tertulia, en el deporte, porque fui contemplativo donde hay esta presencia de intensidad, pues máxima, de intensidad personal. Por eso el establecimiento del reinado eucarístico de Cristo es la culminación de todo el plan de Dios. Y a mí me va a ayudar para ser sensible. Esta fuerza de presencia me ayuda a decir, y sigue. Si de aquí te vas a comer, o si de aquí te vas a estudiar, o si de aquí te vas a dormir, no te desconectes. Aquí estamos en el Santa Santorum, mucho más de lo que pudieran haber estado en el Santa Santorum del Templo de Jerusalén. La presencia es inmediata, es Él. Es Jesucristo. Podemos pedirle a María y a José, maestros de contemplación, cómo sabían leer los acontecimientos. Como todo, seguramente María decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el plan de Dios? Y lo mismo José, dice, pues es que está muy difícil entender que nos mande a Egipto cuando el Mesías pues, tiene que estar en la Tierra Santa. ¿Qué vamos a hacer Egipto ahí con los faraones y con Osiris y con Tutankamón? ¿Qué vamos a hacer allá? O sea, es otra cosa. Bueno, pues forma parte del plan de Dios. Tú simplemente medita como María en tu corazón, evitando pues la superficialidad, la visión de dos dimensiones. Pues que nos consigan esta óptica de fe contemplativa que San José María, pues como sabemos, la pedía todos los días precisamente en el momento de la consagración. Aumentame la fe, la esperanza y el amor. Porque las virtudes teologales tienen que estar activamente ejercitadas en la vida contemplativa, no así como mortecina, sino con una acción continuada. Entonces, pues efectivamente con este ejercicio de virtudes teologales seremos contemplativos en ordinario y encontraremos en todo el relieve, el peso y el volumen. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.